dissabte està tot aquest dia de l'orgull en tavernes. A les 23 hores tindrà lloc l'espectacle de Carabé, de Cabaret, del Tiempo, com estic, amb actuacions de Sen of Spain, Emilio Roden, Gerai i Yes Acrobat, i després la nit finalitzarà amb l'actuació de la cantant Rosa López. A les 20.
Rosa López és...
La d'Eurovisió, la de Rosa d'Espanya. Rosa d'Espanya està demà en Tavernes de la Virina.
Sí, clar, és divendres, eh?
És divendres, sí, sí.
La persona es cansa, ves ja. Nacho, ens alça la música. Tens més coses, Anna?
Bueno, més coses, dic, com recordar que estan totes aquestes activitats de, que organitza l'Ajuntament per a dinamitzar la platja de Gandia, per a qui vulgui, des de bon matí, que tenen activitats de yoga, ah, sí, claro, de pilates, a vora mar, després per les vespraetes estan aquestes exhibicions de milotxes, els jocs per a xiquets, i també algunes actuacions musicals. En la pàgina de Bici Gandia podem trobar tota la informació. També tenim els cites especials als espais, al Moravit, al Maga, ara en estiu, les activitats també del Palau Ducal que fan en estiu, que crec que tenen un tasta de la Marquesa este cada setmana, sí, que són esos sopars tan xulos que organitzen en el Palau Ducal, així que n'hi ha un munt d'activitats, la veritat.
Amb la participació del Llúpol també, no? Sí. De la cerveseria, estarà molt, molt interessant això, la veritat. Donem les gràcies.
Donem les gràcies.
Somriu a la vida i acosta't al que et fa feliç, que et fa feliç.
Ei. Vull donar les gràcies. Espai patrocinat per Cafès Climent.
Tenim diversos agraïments esta setmana. El primer que anem a posar és una dona que agraeix a la seva filla que avui s'ha deixat el treball per acompanyar-la a fer-se una analítica.
Vull donar les gràcies a la meva filla perquè avui em tenia que fer un anàlisi i ella primer ha sigut acompanyar-me que anar a la feina. I estic molt agraïda perquè gràcies a ella jo estic més confortable.
Ai, que bonico. Que bonico.
Pues sí. És que a vegades ens oblidem i en el batiburrillo, no?, del dia a dia és tot faena i tal, i després, clar, n'hi ha coses més importants que la feina, que és cuidar a la seva mare, no?, acompanyar-la on faci falta.
Així és.
Un altre missatge que tenim.
Bueno, quiero darle las gracias a mi esposo, a mi hija, por ser un apoyo para mi negocio y por siempre estar... para mí cuando los necesito, y a la vida, muchas gracias a la vida por darnos salud, por darnos bienestar, y pues gracias, muchas gracias a ellos porque me han ayudado a crecer mucho como persona y por brindarme su apoyo y su amor siempre.
Pues ahí tenemos un agradecimiento también por recolzarla en el negocio, ¿no? Que estaban hablando de la feina.
Bueno, que queda demostrada la importancia, ¿no?, de la familia en todo el que hacemos.
Totalmente. Me sembra que un altre audio.
Pues quiero dar las gracias a mi hijo Fran porque es un chico muy responsable y dentro de lo que cabe se porta bien y no me da mucha faena, mucho trabajo no me da.
Y yo quiero darle las gracias a mi madre por haber cuidado todos estos años y siempre quererme y defenderme con todo.
Ah, ese fue, se donen
el agraïment mútuament. Que chulo, molt bé. Una mare que diu, dins del mal
es porta bé.
I el fill que diu que gràcies també per el recolzament sempre. I sobre la mosquera, un minut, tu vols donar-li les gràcies a algú?
Jo, pues, a totes les persones que ens escolten cada dia.
Pues mira, tu a les persones que ens escolten cada dia i jo a les persones que ho fan possible cada dia. Tenim a Nacho, el tècnic, tota la redacció que està treballant tot el matí, Dani, Enrique, Sandra, Xavi, tots estan així volcats per a que els programes isquen endavant, no avui, tota la setmana. I també va algú més.
Bueno, hem d'agrair, Cèlia, hem d'agrair a Cafès Climent,
clar,
perquè acabem aquesta secció avui fins a la temporada que ve. Però han sigut els patrocinadors tots aquests mesos d'esta secció de Vull donar les gràcies, que finalitza, fa este paroner d'estiu. I un agraïment molt especial a ells, a més el nou obrador que tenen al Berreguard, que jo recomano a tot el món que vaig a voleu, perquè està superxulo.
És molt xulo, eh?
Molt xulo. Mostra't com es fa el cafè, sents l'oloreta que dius, és que estic en Cafès Climent, és que això se nota.
És l'aroma de tota la vida, no? En el cafè de tota la vida. I a més pots veure allí com ho fan, pots tastar-lo, o sigui, és espectacular. I gràcies a ells, pues, que han patrocinat esta secció, pues, ha sigut possible. Que ens acomiadem d'esta secció del Vull donar les gràcies per a esta temporada. Moltíssimes gràcies a tots. Anem a donar per acabat este Hoy por el Gandia.
Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
Que en 10 minuts l'actualitat comarcal en hora 14. Nosaltres ens acomiadem així. Gràcies per estar ahí. I si voleu ens retrobem el dilluns, com sempre, a les 12:20, així, en Hoy por Hoy Gandia.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
Literal, este fin de semana nos vamos a asar de calor. ¿Qué tal? Buenas tardes. AEMET anuncia ya oficialmente la segunda ola de calor en apenas 10 días. Termómetros por encima de los 40 grados en muchos puntos y un episodio que va a alcanzar su peor día el próximo lunes. Mariola Lourido, un mapa teñido de rojo incluso en las Rías Baixas gallegas. Mariola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La segunda ola de calor del verano empezará el domingo y durará hasta el martes incluido. Las temperaturas serán muy altas y persistentes. Hablamos de 38, 40, 42 grados en algunas zonas y hablamos de noches tórridas que no bajarán de los 25. Imposible dormir otra vez 10 días después. El aviso especial de la EMET menciona como zonas muy sofocantes el oeste de Galicia ya durante este fin de semana y el interior del País Vasco el lunes, que es el día álgido de la ola, y el martes. Así que el nivel de peligro es muy importante en las horas centrales del día para las personas vulnerables, mayores, enfermos crónicos, bebés, menores, embarazadas y en actividades al aire libre. La EMET alerta de que aumenta también el riesgo de incendios forestales porque además habrá tormentas y viento.
Sí, en efecto, las altas temperaturas que están colocando a España en riesgo máximo de incendios en la Ampurdá. Hay un centenar de escolares que han tenido que ser evacuados de un campamento de verano muy cerquita de un espacio protegido. Ampliamos, Carles Causo, ¿qué tal? Buena tarde.
Buenas tardes, Casal. Los bomberos acaban de decir a pocos metros de donde se ha iniciado esta mañana el incendio que a esta hora no tienen capacidad de extinción y ya prevén que como mínimo quemen unas 100 hectáreas. Quieren evitar de todas que el fuego avance rápido y con fuerza al macizo de las Gavarras, una extensa zona forestal protegida que abarca más de una comarca de Girona. Más de 30 dotaciones de bomberos ya trabajan en la zona, unos 10 helicópteros también tirando agua desde hace rato. Preocupación por los fuegos simultáneos que hay a esta hora de la mañana, de la tarde en Girona, porque hay otro fuego activo en la zona del Pla del Estany que ha hecho que está obligando a los bomberos a repartir esfuerzos y no poder estar todos los efectivos que desearían en la zona de l'Empordà. En paralelo, Protección Civil ha decidido ampliar el confinamiento en urbanizaciones, casas y edificios, también una masía donde hay, como decías, 150 niños. Recomiendan a todos los vecinos que vean humo desde el balcón de las ventanas de su casa, que cierren ventanas y que cierren puertas.
Nueva ola de calor y primera fase de la operación salida de la DGT con casi 5 millones de desplazamientos. Los primeros que se marchan ya oficialmente de vacaciones. A partir de 12:30 conectamos con Manjabacas en la sede de la DGT y explicamos cómo va a evolucionar esta ola de calor con la ayuda de Rubén del Campo. Luego también os daremos un sustito con el precio de los carburantes. Aunque para susto, la cara que tenía ayer Juan Manuel Moreno mientras estampaba su firma en el acuerdo de gobierno con Vox, la firma que certifica el tropiezo de la vía templada andaluza y que algunos, sobre todo el círculo de Ayuso en el PP, interpretan como un triunfo de sus tesis frente a las del presidente de la Junta de Andalucía. Moreno estaba esta mañana en COPE y evidentemente muy satisfecho, pues no está.
A mí al final me hubiese gustado tener un gobierno en solitario, me hubiera gustado tener un gobierno en el que pudiera pues estar solo, ¿no? Bueno, eso no ha sido así y al final pues, hemos tenido que negociar.
Y no lo está porque Vox le aprieta con el principio de prioridad nacional y con esa auditoría sobre el gasto sanitario de los inmigrantes que el Partido Popular justifica como puede, asegurando que es un ejercicio de transparencia. En Vox, el nuevo vicepresidente Gavira está feliz y le recuerda a Moreno que cuidado con los eufemismos, que la prioridad nacional es lo que es. El líder de Vox en Andalucía pasaba esta mañana por Espejo Público en Antena 3.
Y nosotros queremos que esos recursos limitados vayan destinados prioritariamente y fundamentalmente a resolver los problemas de los españoles. Y es verdad que el arraigo real y el arraigo duradero es uno de los requisitos. Eso está fuera de toda duda y está en el acuerdo y en el pacto.
Anoche Feijóo felicitaba a Moreno. Hoy Feijóo no ha dicho ni una sola palabra en referencia a este acuerdo en un acto que se ha celebrado esta mañana en Castellón. Muy cerca de allí, en la Comunidad Valenciana, en Valencia capital, en la Estación de Jesús, los familiares y amigos de las víctimas del accidente de metro de Valencia les han recordado esta mañana poco después de la una, justo cuando se cumplen 20 años del accidente de metro más grave de la historia. Estamos en Valencia. Juanma Graner, ¿qué tal? Buena vesprada.
Bueno, vesprada, querían que fuera un acto sencillo. La Asociación de Víctimas del Metro ha querido 20 años después, como dices, que la acompañaran las asociaciones de víctimas de la DANA. La acción de la primera, su experiencia y su lucha ha impedido el ninguneo de las segundas. Eso y la respuesta social. Flores recuerdan en el monumento sobre la curva que hoy hace 20 años 43 personas murieron y 47 resultaron heridas.
Y en Alicante, minuto de silencio esta mañana por el asesinato de una mujer y su hija por parte de su marido. Hay otra niña herida de gravedad. Se investigan los hechos, pero todo hace indicar que estamos ante un nuevo caso de violencia machista y también de violencia vicaria.
Mundial 2026, Cadena Ser.
Y esta noche sabremos ya cómo quedan los emparejamientos de octavos de final en un día de resaca de las buenas, además, tras la victoria de anoche de la selección española. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las 5 y 5 de la mañana aquí en Los Ángeles. Tuvieron ayer tarde libre los de Luis de la Fuente para pasear por Venice Beach y por diferentes lugares de esta ciudad de Estados Unidos porque están contentos. España se enfrenta el próximo lunes en octavos de final a Portugal en Dallas. Hoy entrenamiento aquí y luego viaje hasta Dallas. Y hoy, como decías, se cierran todos los cruces. Argentina juega contra Cabo Verde, Colombia contra Ghana y el primer partido del día, Australia-Egipto en carrusel.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo acaban de escuchar. El 3 de julio es un día para el homenaje y el recuerdo a las víctimas del accidente de metro de Valencia. También para reconocer el trabajo y la dignidad de la Asociación de Víctimas 3 de julio. Un esfuerzo incansable durante años contra viento y marea en busca de la verdad. En ese espejo se han mirado las asociaciones de víctimas de la DANA desde el principio, en dos historias que tienen puntos dolorosamente comunes, pero que nos enseña también la importancia de la lucha colectiva, de los movimientos sociales que consiguen encontrar la verdad que hay quien siempre trata de ocultar.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Pero antes, también lo acaban de escuchar, la violencia machista que nos vuelve a golpear con fuerza. Un hombre está detenido por la Guardia Civil en Alicante por ser el presunto autor del asesinato de su mujer y una de sus hijas. A otra la dejó herida. Ella fue quien llamó alertando de lo ocurrido. Los detalles en la crónica desde Radio Alicante de Elena Escudero.
Conmoción en Alicante por este último caso de violencia machista. El presunto asesino, tras autolesionarse y pasar por el hospital, está ya en dependencias de la Guardia Civil a la espera de declarar ante la justicia. La investigación apunta a que mató con arma blanca a su mujer de 55 años y a una hija de 21. Y además hirió a otra hija de 26 años que, a pesar de todo, consiguió dar aviso de lo que estaba pasando en el teléfono de emergencias 112. Esta chica continúa ingresada de gravedad en un hospital. Los hechos ocurrieron ayer tarde en un chalet de la partida rural alicantina de la Cañada del Fenollar, segunda residencia de la familia, cuyo domicilio habitual está en San Vicent del Raspeig. Este mediodía, todos los grupos de la oposición en el consistorio alicantino han guardado 3 minutos de silencio como muestra de repulsa a la violencia machista y en señal de luto y apoyo a familiares y amigos.
Si se confirman como violencia de género estas dos muertes con este doble crimen, serían 6 las víctimas en la Comunidad Valenciana en lo que va de año. En este sentido, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado que en este caso no existían antecedentes de violencia de género en esa familia e insiste en la importancia de denunciar no solo las mujeres, las posibles víctimas, sino sobre todo también los entornos que las rodean.
vuelvo a hacer un llamamiento y a insistir en que también las denuncias son imprescindibles. La denuncia es necesaria, la denuncia de las mujeres, pero también de los entornos. Los entornos muchas veces son imprescindibles, son vitales para reconocer situaciones de riesgo.
Por su parte, el portavoz del Consell del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, también ha mostrado la repulsa del Gobierno valenciano ante este crimen.
Condenarlo, lamentarlo, animar a que las denuncias tengan lugar y confiar en que estos sean los últimos asesinatos machistas que viva la comunidad valenciana.
Y en este vigésimo aniversario del accidente de metro de Valencia, en el lugar del siniestro donde perdieron la vida 43 personas y 47 resultaron heridas, se ha celebrado un homenaje organizado por la Asociación de Víctimas de Metro del 3 de julio, cuya lucha, como decíamos, ha sido estos años un ejemplo de compromiso y de dignidad. Y en ese homenaje, como hace 20 años, cubriendo el accidente, ha estado nuestro compañero Juan Magraner. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Flores, muchas flores, sobre la curva donde hace 20 años a esta hora estaba volcada una unidad de Metro Valencia. Todavía era imposible saber la magnitud de la tragedia. Policía, bomberos, sanitarios, voluntarios entonces. Hoy flores en el monumento que a la una de la tarde ha reunido a la Asociación de Víctimas del Metro con las asociaciones de víctimas de la DANA que tanto ejemplo han visto en la primera. Ya no están, ya se han ido. Se han ido todos y tampoco están los políticos que también han venido. Hace 20 años de aquí, sin embargo, no se iba nadie.
Gracias, Juan. Y en ese acto conmemorativo, una de las presidentas que ha tenido la Asociación de Víctimas del Metro, Beatriz Garrote, destacaba el papel de esta asociación para que se supiera la verdad, lo mismo que están haciendo ahora las víctimas de la DANA, que por eso han sido también invitadas al acto.
Sobre todo desmontar esa versión oficial de que el accidente era imprevisible e inevitable y que no había ninguna responsabilidad que asumir por parte del gobierno valenciano, ¿no? Pues que se supieran todas las faltas de medidas de seguridad y lo mal que se gestionó el accidente fruto de ese trabajo y de esa lucha. Entonces era un buen momento para venir aquí de alguna forma con ese sentimiento de reparación que tenemos, pero de alguna forma nos duele también que en este momento haya otras asociaciones como son las tres asociaciones de la DANA que están pasando y viviendo exactamente lo mismo que nosotros vivimos en ese momento.
Y precisamente desde las asociaciones de víctimas de la DANA, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Rosa Álvarez, apunta que tiene la sensación de que todo el mundo ha aprendido de estas tragedias, menos quienes gestionaron el accidente de metro y la DANA.
Por lo tanto, vosotros sí que aprendisteis, la sociedad valenciana aprendió, las asociaciones hemos aprendido, ellas nos dieron el testigo, como he dicho al principio, y los únicos que no han aprendido, pero porque no tienen ningún interés, porque es su manera de gestionar o de no gestionar, o una gestión criminal, y luego el maltrato posterior sigue siendo el mismo, pero yo creo que todavía agudizado.
Por cierto, en el homenaje estaban la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, y también el consejero de Transportes, Vicente Martínez Mus. Esta mañana, a primera hora, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha depositado unas flores en el monumento. Y tanto frente al Palau de la Generalitat como frente al Ayuntamiento de Valencia se han guardado esta mañana minutos de silencio. Inés Miró, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Además, se ha parado un minuto la red de Metro Valencia y del tram de Alacant a la una y las banderas ondean a media asta. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente de metro.
El gobierno valenciano quiere trasladar de nuevo a las familias de los fallecidos y de todos los heridos de aquel terrible accidente y trasladarles su cariño, su respeto y su cercanía.
En Torrent sí se ha llevado a cabo una conmemoración con acto oficial, con declaración institucional de recuerdo y apoyo a las víctimas. De Torrent eran 21 de las 43 personas fallecidas.
Y ya saben, en la SER esta semana recordamos lo que pasó hace 20 años con un podcast. Hoy que se cumplen esos 20 años, Radio Valencia Cadena SER ha recogido el testimonio de personas que vivieron en primera persona y muy de cerca la tragedia. Entre esos testimonios, el de tres supervivientes, Josefa, Roberto y Ana.
¿Has vuelto a subir al metro?
No. Tengo un trauma, no puedo. Lo siento, pero no puedo.
Bueno.
Es que ni lo puedo ver en la tele.
Se me pasó, digamos así, el trauma en un viaje a Nueva York, que dije, si aquí lo supero, puedo, porque es metro de Nueva York, es caótico, y a partir de ahí ya vuelves otra vez a la rutina, vuelves otra vez a la vida.
Fuimos en el metro, yo no había subido. Yo creo que él ya lo haría conscientemente. Y se paró. Yo no sé por qué motivo, pero el metro se paró en el túnel a oscuras. Y dije, no puede ser.
Sus testimonios y el de varias personas que bajaron al túnel a atender y rescatar a los heridos forman parte, como saben, del podcast Accidente de Metro de Valencia 20 años después, que hemos elaborado en Radio Valencia Cadena SER, del que hoy publicamos el quinto y último capítulo. Dos de la tarde y 13 minutos, algunas cuestiones de la crónica política. Diana Morant, la secretaria general de los socialistas valencianos, va a ser la candidata a la presidencia de la Generalitat por esta formación, porque no se ha presentado ninguna otra candidatura dentro del proceso de primarias abierto en el partido y que ha concluido hoy a mediodía, a las 12. Y en Castellón, hoy ha estado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de partido. Ayer el presidente Pérez Llorca le ha pedido que en su futuro gobierno haya un ministro solo para la Comunidad Valenciana, para solventar problemas tan graves como la infrafinanciación. Y le ha respondido Feijóo que no hará falta, porque él mismo, como presidente, estará ya muy implicado en soluciones para la Comunidad Valenciana.
Querido presidente, tendrás que poner un ministro solo para atenderlos a nosotros, por lo menos los primeros años, hasta que nos pongamos... en la media nacional. No vas a necesitar que haya un ministro de la Comunidad Valenciana en el gobierno. Lo que vas a tener es a un presidente de gobierno comprometido con la Comunidad Valenciana. Eso es mucho más importante.
Eso sí, ni una referencia en el discurso de Feijóo sobre si Pérez Llorca será o no el candidato del Partido Popular a la Generalitat en mayo del año que viene. Y antes, este lunes, se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin que el Gobierno haya incluido su propuesta de reforma del modelo de financiación en el orden del día.
El portavoz del Consejo, Miguel Barrachina, lo lamenta e insta al Gobierno a presentar cuanto antes un presupuesto en el que no se discrimine a Alicante, y hasta que llegue el modelo de financiación de las autonomías, a que apruebe un fondo de compensación para la comunidad valenciana.
Que no nos vuelva a situar, como sucede en el caso de la provincia de Alicante, en el 52 de 52 puestos, y que el tiempo que pueda tardar en presentar un nuevo sistema de financiación autonómico, un nuevo modelo, se apruebe un fondo de nivelación que nos equipare, que nos asimile al del resto de comunidades autónomas, para que las prestaciones sanitarias, educativas y sociales de los valencianos tengan una financiación equivalente.
Y la Generalitat ha recibido 641 solicitudes de ayudas de familiares de víctimas mortales de la Dana y de personas que sufren alguna discapacidad derivada de esta tragedia. Lo ha señalado hoy el portavoz del Consejo, Miguel Barrachina.
De las 484 peticiones, 466 se han resuelto de manera favorable, 11 han sido denegadas y otras 15 están pendientes de subsanación de la documentación presentada.
El mejor fichaje para este partido es el 20% en todas las cervezas, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Consulta condiciones en carrefour.es hasta el 5 de julio.
En Bouquet sabemos que cada cosa a su tiempo. Saborea esta nueva temporada de Sandías Bouquet, una producción nacional con contenido altamente jugoso asegurado, que te da raciones de vida para ti y raciones de vida para el campo. Sandíasbouquet.es, cada cosa a su tiempo.
Y del tiempo, EMET ha establecido para mañana sábado por la tarde el aviso amarillo, el peligro bajo por temperaturas máximas de 38 grados en el interior sur de la provincia de Valencia. También aviso amarillo este sábado por máximas de 36 grados en el interior norte y el litoral sur de esta provincia también, de la de Valencia. El aviso estará activo entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche de mañana sábado. Y es que durante el fin de semana van a ir subiendo ligeramente las temperaturas, aunque ya saben que lo peor de esta próxima ola de calor se espera en la Comunidad Valenciana entre el lunes y el miércoles. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
Lo que pasa, lo que importa. Hora 14, Gandía. Enrique Bodí.
Buenas tardes. Se nos viene encima otra ola de calor con un aviso activo desde las 13 a las 21 horas de mañana sábado. Todo un reto, pues, para la cabalgata fallera. Todo preparado para que mañana, sábado, los falleros de Gandía vivan una jornada histórica. Por primera vez, la cabalgata de las Fallas se celebrará un 4 de julio y por primera línea de la playa. La propuesta ha nacido del Ayuntamiento de Gandía, trasladar la tradicional cabalgata de Fallas, en las que las 23 comisiones compiten con originales disfraces, crítica, sátira y humor, por un banderín, y que de normal se celebra en el mes de febrero al mes de julio y por primera línea de la playa. El objetivo, que sea un atractivo para el turismo. Ana Llopis, buenas tardes.
Buenas tardes. Una propuesta que destacaba el edil delegado con las Fallas, Adrià Vila, que las comisiones hicieron suya y que iba a suponer que se trasladen a la playa entre 4.000 y 5.000 personas.
Esdeveniment, com tu has dit, històric. Molt probablement va ser l'acte més multitudinari que s'ha organitzat en la història més recent en la pròpia platja de Gandia. Fins i tot crec que és el primer esdeveniment que anem o que se va a emetre en directe per a la ciutat des de la pròpia primera línia de la platja, que vull agrair la vostra cobertura, i que va significar també un moviment de persones de prop 4.500 persones, 5.000.
Vamos a explicar, Ana, todos los detalles de esta cabalgata. Lo primero, horarios y recorridos.
Comenzará a las 20:30 horas en el Paseo Marítimo, a la altura de la calle Vicente Calderón, y transcurrirá por el mismo paseo hasta el Club Náutico. Se han instalado sillas para todo el recorrido para que la gente pueda verlo cómodamente. Están a la venta en los casales y establecimientos de hostelería.
Comentaba el edil que se van a trasladar 4.000, 5.000 personas a la playa. ¿Cómo se ha organizado la logística?
Pues desde esta tarde disponen los falleros del Spa y Baladre para trasladar elementos que vayan a utilizar, disfraces. Además, hay que tener en cuenta que el traslado en principio es más sencillo que otros años porque se han eliminado las comparsas y carrozas. Solo se pueden utilizar ruedas para el traslado de carros con bebés o altavoces.
Y otra cuestión, Ana, el calor, porque estamos, recordemos, ese aviso activo por altas temperaturas.
Justo la alerta termina a las 21 horas. A partir de ese momento descenderán las temperaturas. En el momento del inicio de la cabalgata se prevé unos 25 grados. En este sentido, el ayuntamiento ha habilitado zonas de avituallamiento a lo largo del recorrido y en el Espai Baladre.
Evidentment, bueno, en el propi Espai Baladre hi haurà neveres i aigua fresca, i durant el propi recorregut també s'ha previst dos punts concrets amb més de 4.000 botelletes d'aigua fresquetes per a que els participants, donada la temperatura, és cert, pues bueno, puguen desenvolupar la cavalcada de la millor manera possible. Però no fa molt, fa escassament uns dies, era Sant Joan en Alacant, sinó que per tant farà la mateixa temperatura que fa una setmana.
Y al finalizar la cabalgata, que recordemos pueden ver en directo en Telesafor, el consistorio ha organizado una fiesta con DJ.
Hi haurà ambientació musical en l'entorn del Club Nàutic. Primer punxarà Michael G i en acabar la velada fins a les 12:30 Pascal Renault.
Donde no hay novedad es en el número de participantes. Serán las 23 las comisiones de Gandía las que participarán. Y decimos que no hay novedades porque esta semana se ha estado barajando la posibilidad de que Grau y Martis no lo hicieran por el conflicto abierto entre ambas comisiones a raíz de esa discusión entre falleros de estas dos asociaciones durante la entrega de premios del año pasado.
Finalmente, ayer por la tarde, la Falla Grau emitía un comunicado aclarando que como comisión no han presentado ninguna denuncia y condenaban cualquier tipo de violencia, y se descartaba así la idea de dejarlas fuera de la cabalgata. Explican desde la Falla Glau que las denuncias presentadas ante la justicia no han sido interpuestas como comisión, sino por falleros a título personal. Iván García es el presidente de la Falla Glau.
Está siendo un tema pues complicado. Però sí que és cert que ara, arrel d'aquestes converses, aquests dies, pues el tema el tenim un poc més tranquil, i sobretot per poder garantir el bon ambient de la cabalgada de demà.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
Y la plantilla de la Policía Local de Gandía se ha reforzado de cara al verano con la incorporación de 6 nuevos agentes, de los que uno de ellos se quedará ya con una de las 152 plazas con las que cuenta el cuerpo.
El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, ha dado cuenta además del nuevo proceso de selección puesto en marcha por el ayuntamiento, que supondrá la incorporación de otros 23 nuevos policías locales.
Anunciar-ho de forma oficial, ya en marcha un nou procés de selecció de 23 nous agents de la policia local. Gandia va a reforçar encara més els seus efectius de la policia local amb un nou procés selectiu de 23 agents, que serà un dels majors que s'ha fet en els últims anys després del més nombrós que se va culminar entre finals de la legislatura passada i principis d'esta legislatura. I això és la demostració, primer, del reforç del número d'agents de la policia local. Anem a tindre progressivament més agents en el carrer, reforçats en els seus dispositius. Tenim més comandaments ja incorporats i formalitzats com a inspectors i oficials.
Nos centramos ahora en cuestiones urbanísticas. Elementos metálicos oxidados cuando ni siquiera han acabado las obras, fonoportas y otros elementos eléctricos que han dejado de funcionar, restos de los elementos de amianto en plena calle, a pesar de que fueron retirados de las casas desde hace meses, rejas que cualquiera puede quitar con un simple destornillador. Esa es la fotografía, al menos, que ha presentado el Grupo Municipal del Partido Popular de Gandía respecto a las actuaciones que se están desarrollando en el grupo de Ferroviaris en la barriada de Corea. Ante esta situación, los populares reclaman una auditoría previa para garantizar así que los los vecinos reciban sus viviendas en óptimas condiciones.
El portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, plantea que el vecindario no demandó nunca estas obras, pero a pesar de ello confiaron en el ayuntamiento, que ha dedicado un plan de Next Generation de cerca de 5 millones de euros para hacerlo realidad. Sin embargo, la intervención, dicen, no se ha ejecutado como sería conveniente, y los populares vaticinan futuras reclamaciones.
Obra. Y el problema que nos destacan los propios vecinos es, claro, que es tremendamente injusto encontrarse con un acabado en estas condiciones de unas obras que les han costado, en algunos casos, más de 10.000 euros, unas obras que jamás han pedido, y que el resultado sea así de lamentable.
La respuesta del titular de Vivienda de Gandía, Salvador Gregori, se ha centrado en afirmar que los populares tratan de convertir pequeños desperfectos en una obra que todavía no está acabada, en un supuesto caso de dejadez.
Y vamos a otras cuestiones. En este caso nos centramos en el último día para inscribirse online en algunos de los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas de Gandía. El día 10 se comunicarán las plazas aprobadas y el alumnado ya podrá realizar la matrícula.
Los alumnos pueden elegir entre clases presenciales, semipresenciales o a distancia. Y entre los idiomas que ofrece la Escuela Oficial de Idiomas de Gandía, la mayor demanda se da en el de español para extranjeros. Joan Siscar es el director de la Escuela de Gandía.
Tal volta tinguem problemes, a lo millor en espanyol per a estrangers, que una demanda, clar, tenim una sèrie de grups, 12 grups, que està bé, però no n'hi ha moltíssima gent que vol vindre, integrar-se i aprendre castellà, i enguany com a novetat també donarem un primer de bàsic absolut de valencià.
Y 37 minutos fue lo que duró ayer la procesión en honor a San Lluís Gonzaga en el municipio de la Alquería de la Contesa. Algo inusual, porque cualquier otro año la duración viene a ser de al menos una hora, como comentaba su alcalde, Boro Femenía.
Este año la procesión se realizaba ayer a paso ligero para ver el partido de la selección.
Porto 27 anys d'alcalde i 4 de concejal. És a dir, 31 anys i l'últim dia, l'última processó, 37 minuts. La processó, que normalment dura entre una hora i 5 minuts, una hora i 10 minuts, una horeta llarga. La qüestió són més, però n'hi ha pas i amor, no podem poder ir. És a dir, quan tu passeges en Pasqua en la teva nòvia o el teu matrimoni o en els amics, vas a poquet, vull anar amb la processó normal.
Y Daimú se prepara para vivir un intenso fin de semana con las fiestas de Moros y Cristians. Esta noche la previa, a las 22 horas, noche del puchero y falsa entrada al pueblo sobre la 1 de la madrugada.
El plato fuerte será mañana a partir de las 20:30 horas con las entradas oficiales de Moros y Cristians. Felipe es el presidente de la Asociación de Moros y Cristians de Daimús.
Som nou, però hi ha molta gent jove que va pegant-se roda i va entrant en la cosa. 4 mores i 5 cristianes. Però si contem per gent, hi ha més mores que cristians, eh? Els punts forts són l'ambaixada, que van fer ahir, que això cada vegada té una cosa molt especial, cada any se m'ocorrem més, i després l'entrada que és demà. Cada vegada més tenim això que la gent s'agrada a festa per vindre a festes.
Y arranca también las fiestas patronales de Rafelcofer, que se celebran este año del 4 al 11 de julio.
Durante estas fechas la localidad acoge diversos actos tradicionales, procesiones dedicadas a Santo Antonio de Padua, el Cris del Empar y a la Verge del Carme, además de verbenas populares y cenas en la emblemática Plaza de la Hortallat. Este año con una importante novedad, como ha explicado el alcalde de Rafelcofer, Josep Montserrat.
Menja sí que comencem en la festa de la Divina Aurora i Sant Antoni, que són els patrons normalment de Rafelcofer, i fem el diumenge un acte conjunt, i després ja passem al dimecres. El dimecres tindrem com a novetat este any que les disfresses les fem per la vesprada. Sempre ha sigut la reina o la regina en el seu acompanyant, i este any pues, van decidir que volia ser ell el portar el nom de rei i de reina. Per part de nostra com a ajuntament, ningú problema, i si ells són feliços a la Xina.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Este dissabte 4 de juliol, la màgia de les festes arriba a la platja de Gandia. Vine a gaudir per primera vegada de la cavalcada a la mar. Una cita on l'alegria, la sàtira, la música i el color de l'univers faller ompliran el passeig marítim Neptú a partir de les 20-30 hores. Un espectacle obert a tots els públics, on la creativitat i la il·lusió de les comissions falleres es trobaran amb el Mediterrani. Gaudeix de les falles, gaudeix de la cavalcada a la mar.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Rozando ya las 2:30 de la tarde. Hoy hemos tenido una visita ilustre. Por nuestros estudios ha pasado Josele Román, la actriz de Gandía, que fue un verdadero icono en la época del destape y una de las caras más reconocidas de cine español de los años 70, especialmente en comedias de gran éxito popular.
Hoy, sin embargo, Josele nos ha visitado por su vertiente como cantante, ya que la podremos escuchar mañana sábado a partir de las 23:30 horas en el Pub Dublín.
Es que una amiga mía tiene una hija que le gustaría mucho y me dio un papelito y se fijó mucho el público conmigo.
¿Qué quedan?
Fijaron mucho en mí y pues ahí empecé en teatro y como bailarina antes. En la Zarzuela bailé 5 óperas con los mejores cantantes de ópera, Ana María Olaria, bueno, Tobus Cantini, italianos, españoles.
Y Ana, acabamos con el tiempo.
Pues esta tarde tendremos cielo despejado, temperaturas máximas en ascenso. De hecho, mañana tenemos ya activo un aviso especial por hora de calor desde las 13 hasta las 21 horas, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados. Ahora son 30 grados en el centro de Gandía.
Nacho Maño nos ha acompañado en la técnica. Regresamos el lunes a partir de las 7:20 horas con nuestro matinal. Hasta entonces, un saludo.
El Láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias.
Nosotros nos iremos ahora en julio a la playa, una semana, y en septiembre
a Mallorca.
La semana que viene, no, la siguiente, tengo un viaje con mis amigas, me voy en camper a las Dolomitas. Luego en julio me voy a Torrevieja 2 veces.
Yo me voy en septiembre a ver a mi familia argentina.
Es la primera gran escapada del verano, con casi 5 millones de desplazamientos por carretera y con maletas que iban de un lado a otro con un calor inaguantable en todo el país, porque estamos a las puertas de la segunda ola de calor en apenas 10 días. Nada, en media hora arranca la primera fase de la operación especial de tráfico de este verano. En la Dirección General de Tráfico está María Manjabacas. María, y estás viendo ahí las pantallas y creo que se nota ya un poquito de actividad, ¿no? Buenas tardes.
Sí, un poquito bastante ya actividad. Ya empezamos y afortunadamente hemos empezado a salir antes. Algo que ya hemos aprendido, eso de escalonar, esto que nos han inculcado tanto, pues ahora ya lo hemos aprendido. Hay tanto en estas pantallas que he pedido consejo, me han dicho que me centre y me he centrado, sobre todo las de Madrid, salidas de Madrid, es que todas están mal, unas por accidente, otras por tráfico, entonces ¿para qué nombrarlas? No salga por Madrid. Hay más puntos complicados: Barcelona, C58, Terrassa, la AP7, su clásico, en Elche y en Peñíscola. Las entradas a Valencia también están complicadas y en el sur tenemos retenciones en Sevilla, en Almería, en Huelva y en Málaga. Por si no le queda claro dónde va la gente en estos primeros viajes, está claro que a la playa. Estos son los problemas, pero Javi, la lectura de los datos tampoco es mala, son 104 millones en 2 meses. Ahora se sale prácticamente lo mismo en julio que en agosto, salvo una pequeña distinción a favor de agosto, y yo creo que también es bueno terminar con las edades. Es la primera baliza de la DGT, aunque hemos dado mucho la turra con la baliza, pero es el primer verano de la baliza V16, es el primer verano del 018 al que puede llamar si tiene una avería, si tiene un accidente. Y luego sí que es novedad que habrá medidas excepcionales para ir al eclipse, no a la luna, sino al sitio donde mejor se vea. De eso, si te parece, ya hablamos hoy viendo las pantallas. Desde luego, yo si las tuviera aquí ahora adelante no saldría ahora, saldría más tarde, y como consejo general, pues que escuchen toda la información. Nosotros sugerimos láser, los boletines y, por supuesto, prudencia.
Pues antes de las 3 vuelvo contigo, María.
Un abrazo.
Atención, conductores, porque a esta información sumamos otra de muchísimo interés para todos. Salimos a la carretera con los carburantes más caros que hace una semana. Sira Valdés, redactora de la sección de Economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Llevas toda la semana haciendo cálculos y ajustando los precios de los carburantes tras el nuevo decreto de ayudas que va a recortar esa rebaja poco a poco. Y te voy a decir, Sira, que yo he tenido que repostar esta mañana y ya se nota un poquito, ¿no? La 95, por ejemplo, estaba en mi estación de servicio unos 10 céntimos más cara.
Eso es exactamente lo que ha subido el precio medio del litro de gasolina en Península y Baleares desde el lunes, 10 céntimos, 1,54 € cuesta hoy, y también ha subido el diésel, pero aunque sigue más caro que la gasolina, no lo ha hecho tanto. Hoy el litro cuesta de media 1,55 €, es decir, 4 céntimos más que a principios de semana. Eso quiere decir que llenar un depósito de gasolina de 55 litros nos costará ahora 5,5 € más que hace tan solo unos días. Y si nuestro coche es de diésel, el surtidor marcará 2 € más de lo que marcaba el pasado lunes. Además, esta operación salida será ligeramente más cara que la del año pasado, especialmente en el caso de vehículos diésel, y la mayoría de conductores ya lo tienen asumido, porque según una encuesta de coches.net, un 57% de ellos cree que este verano los desplazamientos serán más caros, y de hecho solo uno de cada 7 prevé gastarse más de 500 € solo en desplazamientos.
Y luego está lo del calor de este fin de semana. Muchísimo cuidado, porque ni es una broma, ni hay que bajar la guardia. Rubén del Campo, portavoz de AEMET, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Rubén, va a hacer muchísimo calor, pero técnicamente, ¿en qué momento podemos hablar ya oficialmente de ola de calor y por qué en esto sois tan prudentes, ¿no? Y ha sido ahora cuando habéis emitido ese aviso especial.
Sí, desde luego que ya está haciendo mucho calor, se están rozando ya los 40 grados en puntos de Andalucía, y fíjate, por ejemplo, en Vigo se superan los 35 grados, pero hablamos de ola de calor en sentido estricto cuando las temperaturas son muy altas durante varios días consecutivos en amplias zonas del país, y estos tres criterios se van a empezar a cumplir simultáneamente el domingo. De todas formas, insisto, el fin de semana, el sábado también va a ser muy caluroso en la mayor parte del país, con ambiente muy cálido también de noche. Esto siempre lo recalcamos, ¿no? Que esas noches tan calurosas impiden el descanso nocturno, bueno, pues de manera adecuada. También vamos a tener ese calor por las noches.
Mira, me citas Vigo, claro, no es normal, ¿no? En la provincia de Pontevedra que se registren estas temperaturas de 37 grados incluso en las Rías Baixas en esta época del año, ¿no? Hace calor, pero no tanto.
Para nada, efectivamente, esas zonas del sur de Galicia son más calurosas, ¿no?, que el norte de la comunidad, pero estas temperaturas no son habituales. Pero es que además, en estos próximos días, también en el norte, en la provincia de A Coruña, también en Lugo, se van a alcanzar temperaturas superiores a 35 grados. Así que bueno, el calor es que va a ser generalizado en toda España, también en los archipiélagos, también en Mallorca se superarán los 38 grados el lunes, en Canarias se podrán rozar 40 grados en el sur de las islas. Así que, en definitiva, una ola de calor muy extensa, y pocos lugares para poder huir de ella.
Estoy viendo el mapa que tenéis aquí en la web y estábamos teñido de rojo y de morado. Rubén, una cosa más. Esto está aquí para quedarse, porque vale, el lunes va a ser el peor día, pero ¿en algún momento va a aflojar en los próximos días?
Bueno, pues lo que es el episodio de ola de calor como tal es probable que comience a repetir el miércoles, pero esto hay que dejarlo claro. El hecho de que el concepto no tan estricto de ola de calor ya desaparezca a partir del miércoles no quiere decir que el resto de la semana no vaya a hacer calor, sino al contrario, todavía buena parte de la próxima semana, pues eso, tendremos temperaturas superiores a 35, 36 grados en consonancia con este verano no tan cálido que apenas nos está dando tregua.
Rubén del Campo, portavoz de AEMET, gracias por estar con nosotros en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes.
Nosotros, buenas tardes a todos los oyentes de la SER.
2:36, se dispara además con este calor el riesgo de incendios forestales, y hay uno en la Bisbal de Empordà que mantiene ahora mismo confinados a 150 niños de un campamento de verano y un barrio completo de esa localidad. Ampliamos, estamos en SER Catalunya. Carles Couso, buena tarde.
Buena tarde, Casal. Ampliamos y ampliamos también la afectación de este confinamiento. Ya afecta, acaba de enviar ahora Protección Civil una alerta a los móviles de 45.000 personas. Afecta ya este confinamiento a las zonas del Baix Empordà y el Gironès, a muchos pueblos de estas dos comarcas. No por la proximidad de las llamas, pero sí por la proximidad del humo. Sopla y con fuerza la tramuntana, un viento que viene del norte para el sur, que sopla con fuerza y que también está dificultando la extinción de este incendio. Unas llamas que ya han entrado en el macizo preciso de las Gavarras, que tiene más de 300 kilómetros cuadrados de extensión, que va que une dos comarcas de la provincia de Girona, y que los bomberos, lo decían hace poco rato, dan por imposible poder extinguir el incendio a esta hora de la tarde. Dicen que será una tarde complicada también por incendios simultáneos que están afectando a esta hora a las comarcas de Girona. Hay dos incendios más y esto imposibilita a los bomberos a mandar más dotaciones aquí. A esta hora, donde estamos nosotros, en el centro de comandamiento, nos comentaban que hay unas 50 dotaciones de los bomberos de la Generalitat trabajando, 10 de las cuales son aéreas.
Pues ese es el dato de última hora sobre este incendio en Girona. 45.000 personas que ahora mismo están confinadas. 2:38. Anoche Feijóo dejaba en sus redes sociales su felicitación a Juan Manuel Moreno y ya, porque Feijóo, que esta mañana tenía un acto en Castellón, pues no ha dicho ni pío de ese acuerdo andaluz que ayer permitió a Moreno ser investido de nuevo como presidente de la Junta, pero con el peaje de tener que meter en su gobierno a Vox. Moreno estaba esta mañana en COPE, decía que el pacto no le gusta.
El resultado fue muy bueno el 17 de mayo, pero yo no estoy contento por una razón, porque evidentemente mi objetivo era otro, mi objetivo era esos dos diputados que nos faltaron, ¿no? Y por tanto, pues bueno, a mí al final me hubiese gustado tener un gobierno, pues un gobierno solitario, me hubiera gustado tener un gobierno en el que pudiera pues estar solo, ¿no? Bueno, eso no ha sido así y al final pues hemos tenido que negociar.
Y basta mirar la cara que tenía ayer Moreno durante la firma para comprobar que gustar no le gusta, pero su vía moderada andaluza ha tropezado con Abascal, con quien Feijóo tendrá que entenderse en un futuro. Y resulta muy llamativo que, coincidiendo con la investidura de Moreno, Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid publicara ayer este tuit, dicen ellos en redes. El equipo de Ayuso en este momento. Y publican un GIF de Mariano Rajoy aplaudiendo. ¿Era por el fútbol? ¿Era por la selección? Pues no parece, porque el partido ni siquiera había comenzado. Adriana Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Casar, buenas tardes.
Evidentemente todo esto ha dejado otra vez a la luz las dos vías, o casi mejor, el fracaso de la vía Moreno.
Esa vía andaluza, centrada en la que Núñez Feijóo se sentía cómodo y se inspiraba para llegar a la Moncloa, ha acabado en un pacto con Vox y con los planteamientos ultra, como la prioridad nacional, que era un eslogan vacío para Moreno Bonilla, en el papel y firmado. Y si Moreno no está contento, el resquemor llega a Feijóo. Anoche mandaba su felicitación a Andalucía vía redes sociales, pero hoy en un acto en Castellón ha evitado mencionar al cuarto varón del PP que cierra un ciclo de cuatro gobiernos con Vox. El líder del PP en el acto de la mañana prometía trabajar por una mayoría que parece abocada a mirar a Abascal para hacer frente al ejecutivo de Pedro Sánchez.
Y entre todos vamos a construir una gran mayoría mientras ellos dedican todas sus energías a protegerse.
Esa mayoría, Feijóo, tiene que construirla así y buscar inspiración y decidirse. Estas semanas hemos visto a un líder del PP que apela al PNV y a Junts y se acerca a Cataluña con una intención más aperturista. También a un líder del PP que ha normalizado pactar con Vox y que asume meterlas en el Ejecutivo, mientras la vía Ayuso cobra fuerza y poder. La madrileña es la única que retiene poder en solitario, con la excepción gallega. Es la única capaz de hacer frente a los de Abascal en su territorio y con el discurso más radicalizado de su partido.
Pues en Sevilla, en Andalucía, es día de resaca con un Vox pletórico, con ese punto negro que es el principio de prioridad nacional. El pacto recoge además una auditoría sobre el gasto sanitario de los inmigrantes y el consejero de Sanidad de Moreno Bonilla ha tenido que tragar y ha tenido que justificar este punto, asegurando que es, dice, para que los andaluces sepan dónde va el dinero de sus impuestos. Estamos en Radio Sevilla, información de Mercedes Díaz.
El PP le quita importancia. El consejero de Sanidad en funciones ha dicho que esas auditorías que se harán sobre el coste sanitario que supone atender a un extranjero en Andalucía es simplemente una medida de transparencia. Antonio Sanz.
Una cosa es la atención sanitaria, que está absolutamente garantizada, y otra es el ejercicio de transparencia, no solo para los extranjeros, sino para el conjunto del sistema sanitario. Por lo tanto, que nadie confunda la asistencia sanitaria con lo que es la transparencia y el conocimiento de dónde se destinan los fondos por parte del sistema sanitario público andaluz.
Durante toda la mañana han sido numerosas las críticas en Andalucía a las políticas que aparecen recogidas en ese documento de 150 puntos que ha permitido a Moreno Bonilla ser investido por tercera vez presidente de la Junta de Andalucía. Un pacto que recoge la prioridad nacional, no menciona ni la violencia machista ni al colectivo LGTBI, habla de acabar con la Ley de Memoria Democrática, rechaza la Agenda 2030 de lucha contra el cambio climático, prohíbe el burka y el niqab, elimina la lengua y la cultura musulmana de la educación.
Bueno, pues debe ser que sí, que Nuevas Generaciones del PP están pletóricos, pero ayer en la Puerta del Sol también lo estaban, porque a las 10 de la noche el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, escribió esto en Twitter en referencia a la ley del concebido no nacido aprobada ayer por la Asamblea de Madrid. Dice Mar: Esto significa que, según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia. Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista. Esto lo escribe Miguel Ángel Rodríguez. Ha salido en respuesta el ministro Óscar Puente. Lo cierto es que ya no solo es el tono de Miguel Ángel Rodríguez, que esto es importante, es que también tiene serias lagunas jurídicas, porque realmente un bebé, un niño, cuando tiene derechos jurídicos, es cuando realmente nace, y no es el caso. Pero todo esto pasa con Feijóo en Castellón, donde ha hablado también, como no, de la inmigración, sobre la dichosa ley de nietos con la que ha hecho ruido durante toda la semana. Feijóo insiste en cargar contra la regularización masiva y el proceso abierto contra esa ley de nietos, y poniendo en duda que tengamos ahora mismo los recursos sociales necesarios para regularizar a más de 1 millón de inmigrantes.
Y yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes. Pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo.
Ayer era 1,5, hoy ya son 8. A este ritmo, Feijóo va a seguir elevando la cifra hasta los 40 millones. Feijóo, que insiste en su petición de todos los días. El gobierno está agotado y no tiene otra salida que convocar elecciones.
No están legitimados para seguir gestionando nuestro dinero. Y por lo tanto le decimos, quiten sus sucias manos de nuestro dinero ya. ¡Paren ya de robar!
Feijóo, que lleva semanas y semanas apelando también al Partido Nacionalista Vasco, acusándolo incluso de sus peligrosas relaciones con el Partido Socialista de Euskadi, aunque sin citar a los nacionalistas a la comisión de la SEPI en el Senado, que por lo que sea, pues tampoco le interesa al Partido Popular ahora mismo romper completamente esa relación con el PNV. El Lehendakari Pradales ha estado esta mañana en los desayunos de TVE y de la agencia EFE con este mensaje. Pradales gobierna, recordemos, con el PSE. Dice el Lehendakari que el momento de la legislatura actual es crítico y duda de que esta legislatura pueda aguantar mucho más.
Estamos ante una situación muy complicada, crítica y muy delicada en la legislatura española. Es obvio y no hay más que ver lo que está ocurriendo estas últimas semanas. Pero es verdad que el momento es tan crítico y tan delicado que si el presidente Sánchez no le dota cierto sentido y orden a lo que resta de legislatura, es muy complicado que la legislatura aguante.
La línea roja siguen siendo los presupuestos, esa aprobación de unas cuentas que parecen ahora mismo bastante complicadas. Por cierto, varias cuestiones de los tribunales. La primera, la agencia tributaria ha comunicado al juez Calama, que investiga, recordemos, a Zapatero por las famosas joyas que aparecieron en su caja fuerte, que mantiene además una investigación abierta contra el expresidente del gobierno, contra él y contra sus hijas. Bueno, Hacienda dice que ¿qué hace con esta investigación? Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque lo que dice es que es un procedimiento normal, es decir, lo que hace ahora mismo Hacienda es preguntarle al juez Calama si tiene o no que suspender esta inspección fiscal.
Sí, informa el juez que el pasado 15 de junio abrió inspección a Zapatero por el IRPF e impuestos sobre el patrimonio en el periodo 21-24, por el IVA entre el 22-24 y por el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024. Hacienda también ha abierto inspección a su esposa, Sonsoles Espinosa, y a sus hijas Laura y Alba por el IRPF y a la empresa de ambas, Watefaf. Además, en junio también abrió inspección a Julio Martínez por el IRPF y por el impuesto de sociedades e IVA a 11 empresas que dirige, distintas a Análisis Relevante, la mercantil a través de la que pagaba Zapatero. En una providencia, el juez da cuenta de la recepción del informe tributario y lo traslada al fiscal para que informe si procede paralizar el proceso inspector administrativo en beneficio del penal.
No te vayas, Campos, porque tenemos también otra novedad judicial en relación al caso Koldo, porque el juez de este caso ha decidido, lo acaba de anunciar esta mañana, imputar a Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos, y no solo a Jessica Rodríguez, también a un ex alto cargo de Adif.
Sí, Ismael Moreno cita a declarar como imputada el próximo 20 de julio a quien fuera pareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, que disfrutó de una vivienda pagada por la trama y empleo en las empresas públicas Ineco y Traxatec sin ir a trabajar. El juez la cita porque a instancias del fiscal y después de la sentencia del Supremo, advierte un posible delito de malversación en Jessica Rodríguez porque fue la principal beneficiaria de su ilícita contratación en las dos empresas públicas y se prestó a cobrar a cambio de no hacer nada. También cita, como decías, a Ignacio Zaldívar García, que fue alto cargo de Adif.
Bueno, es la decisión que, como digo, es de última hora y que acaba de tomar el juez Ismael Moreno. A la vuelta. Nos vamos a Valencia. 20 años han pasado del accidente de metro en el que perdieron la vida 43 personas.
En ningún momento se ha reconocido responsabilidad política por parte de las personas que estaban al cargo.
Actos de homenaje en la estación de Jesús, donde los trenes han parado en recuerdo a las víctimas de este accidente.
Hora 14. Javier Casal.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
Hora 14, con Javier Casal.
Valencia, Juanma Graner, ¿qué tal? Buena vesprada.
Buena vesprada.
Juanma Graner, 43 muertos y un día para el recuerdo ahí en Valencia, por lo que pasó en ese punto, ¿no? En esa estación de Jesús, poco después de la una de la tarde.
Sí, para recordar lo que pasó ese día allí y los 20 años posteriores con una dana de por medio y con demasiadas cosas en común. Escuchamos a Beatriz Garrote, de la Asociación de Víctimas del Metro, y a Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana.
Sobre todo desmontar esa versión oficial de que el accidente era imprevisible e inevitable y que no había ninguna responsabilidad que asumir por parte del gobierno valenciano, ¿no? Pero de alguna forma nos duele también que en este momento haya otras asociaciones como son las tres asociaciones de la Dana que están pasando y viviendo exactamente lo mismo que nosotros.
La sociedad valenciana aprendió, las asociaciones hemos aprendido y los únicos que no han aprendido, pero porque no tienen ningún interés, porque es su manera de gestionar o de no gestionar, o una gestión criminal, sigue siendo el mismo, pero yo creo que todavía ha agudizado.
Decenas de ramos de flores recuerdan en el monumento a las víctimas lo que pasó hace 20 años.
Hemos visto, Magraner, al presidente Pérez Llorca en un acto en Castellón con Feijóo, en un acto político del Partido Popular. Te pregunto, ¿por qué no ha estado en este homenaje a las víctimas?
Porque ningún presidente de la Generalitat ha acudido a ninguno de los 19 aniversarios anteriores. Porque la brecha abierta entre el Consejo y las víctimas es enorme. Nunca perdonaron las víctimas del metro que se las intentara silenciar. Recordamos que era el año de la visita del Papa, que faltaban apenas unos días. Por eso estaban con ellas las asociaciones de víctimas de la Dana, que han denunciado lo mismo, intento de ninguneo y de silenciarles, y que desde el principio han recibido el respaldo de la experiencia de las víctimas del metro. En todo caso, no ha estado el presidente, que todavía no ha sido confirmado oficialmente como candidato a las elecciones autonómicas, y le tocaba hacer números y méritos con Feijóo en Castelló, que tampoco ha dicho nada de su candidatura. En su lugar sí ha acudido un conseller, es noticia, Martínez Mus, y también estaba la plana mayor de ferrocarriles de la Generalitat, la de Ora, y también la ministra y secretaria general socialista Diana Morant y también Mónica Oltra, porque otra vez, otra tragedia vuelve a poner en solfa la actitud de un gobierno valenciano, del Partido Popular en ambos casos, y se convierte en herramienta política.
Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Y por cierto,
una amiga mía y yo veníamos a Valencia a recoger un traje, y mi hija dice, pues yo llevaré, como está hablando del Papa. Y de vez de entrar
los compañeros de Radio Valencia han publicado el último episodio del podcast con motivo de este 20 aniversario del accidente del metro de Valencia.
Volvíamos en metro, un par de compañeras, en realidad bajamos tres al metro.
Un podcast que podéis escuchar completo en la app de la SER. En Alicante también este mediodía, minuto de silencio y homenaje a las víctimas de lo que nadie duda ya se trata de un nuevo crimen machista y también un caso de violencia vicaria en nuestro país. Al menos es la principal hipótesis ahora mismo. Ocurrió anoche, un hombre asesinaba a su mujer y a una de sus hijas, la otra se encuentra herida de gravedad. Ampliamos. Radio Alicante, Elena Escudero.
Fue la hija de 26 años, tras ser agredida por su padre, quien logró dar aviso a emergencias de lo que había ocurrido en este chalet de la partida rural alicantina de la Cañada del Fenollar. Está ingresada en estado grave en un centro sanitario. Mientras, el presunto asesino machista, pareja y padre de las víctimas, tras autolesionarse, está en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. Este mediodía, toda la Corporación Municipal de Alicante ha guardado 3 minutos de silencio en señal de luto y apoyo a la familia. Manuel Villar, portavoz.
Es algo a lo que no podemos nunca acostumbrarnos y nuestro recuerdo a toda la familia, a la hija que ha quedado no quiero ni pensar la situación en la que se encuentra. Esto es intolerable y no podemos en ningún momento bajar la guardia.
Delegación de Gobierno ha confirmado que no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja ni constaba en el sistema Biogen.
El Ayuntamiento de Alicante ha decretado 3 días de luto oficial. En el caso Andic han declarado esta mañana las hijas del fundador de Mango y hermanas del principal sospechoso de esta muerte. Han declarado como testigos, exculpando a su hermano, del que dicen no tenía ninguna obsesión por la fortuna de su padre. Información de Martí Oliver, buena tarde.
Buenas tardes. Según fuentes judiciales consultadas por la SER, sus hermanas han cerrado filas con Jonathan Andic y han asegurado que quería dejar Mango para emprender proyectos en solitario y que su padre estaba de acuerdo. Las hermanas también conocían el nuevo reparto del patrimonio que el empresario quería impulsar con la creación de una fundación. La intención era que una vez al año se actualizara el testamento y que si alguno de los hijos recibía donaciones en vida, estas se compensaran en el reparto de la herencia. Precisamente sobre este adelanto de donaciones también ha declarado antes un psiquiatra que participó de forma puntual en la terapia familiar y ha dejado, según fuentes judiciales también, un titular relevante, y es que padre e hijo acudieron a él para pedir una segunda opinión después de que la terapeuta de la familia sugiriera que Isaac Andic entregara unos 40 millones de euros a su hijo para que pudiera emprender precisamente este nuevo camino profesional. El psiquiatra ha explicado que lo veía con malos ojos, aunque ha precisado que no quiso mediar en el conflicto.
2:53 en Venezuela. Caracas, se sigue trabajando en la recuperación de cadáveres, también en La Guaira, 9 días después del terremoto. Allí siguen todos los equipos, el gobierno